La siguiente plática bíblica titulada Necia Incredulidad está basada en el libro de Juan, capítulo 9, versículos 13 al 34, y se celebró el día 2 de noviembre del año 2022 por la maestra bíblica Judith Reyes.
Nos retomo un poquito del estudio que vimos hace 8 días, que si recordarán empezamos con el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el que vimos que se trató de la vista al ciego. Vimos Juan 9 del 1 al 12. Y bueno, vimos en ese estudio hace 8 días que en el Antiguo Testamento vemos varios milagros que realiza Dios, ¿no? Que vimos cómo curó a Naamán de la lepra, vimos cómo curó a Ezequías de una enfermedad terminal que tenía, y cómo sanó a Job, cómo a Sara, a Rebeca y a Raquel, que eran estériles, bueno, Dios hizo que finalmente tuvieran hijo. Y en el Nuevo Testamento también vemos muchas curaciones milagrosas: al hombre cojo, a un hombre enfermo en Jerusalén, a los paralíticos en Samaria, cómo resucitó a Dorcas y el Tico, a Lázaro. Bueno, vemos muchas, muchas curaciones siempre milagrosas, ¿no? Y vimos que todas ellas, en esas curaciones de Jesús, siempre fue por su palabra, ¿sí? O por su toque. Vimos que esas curaciones habían sido instantáneamente, habían sido completamente, no eran curaciones de que a medias, no, eran completamente. Esas curaciones también las realizó a todo aquel que iba a Jesús, ¿sí? Enfermedades físicas, inaccesibles, incluso vimos cómo resucitó muertos. Entonces, específicamente con este capítulo que vimos hace 8 días, de el ciego de nacimiento, vimos 4 puntos. El primero fue el problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues estaba un hombre ciego de nacimiento. Luego el punto 2 que vimos era el propósito de esa sanación que Jesús hizo. Pues, ¿cuál era el propósito? Manifestar el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios, que es el tercer punto que vimos, como Jesús daría luz física, espiritual, a ese hombre que había vivido en oscuridad toda su vida. Y vimos también cómo la gente estaba confundida. Y la gente decía, bueno, ¿pero qué? ¿Si es el mismo? No es el mismo, no sé, no sé qué se parece, pero que es otro hombre. Estaban todos confundidos. Entonces, hoy continuaremos con ese estudio del capítulo 9, pero hoy veremos los versículos del 13 al 34. Y el estudio se llama Necia Incredulidad. Entonces voy a orar antes y dar gracias. Señor Dios Todopoderoso, pues te damos muchas gracias por nuevamente darnos la oportunidad de reunirnos a la distancia para aprender y alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todas tus bendiciones que tú derramas en nuestras vidas. Y pues te pedimos que la enseñanza que veremos hoy la podamos entender correctamente, Padre, y que sepamos aplicarla a nuestra vida diaria. Te pedimos por las personas que están conectadas y por las que tampoco pudieron por diferentes razones, para que tú las cuides y las guardes en todo momento, Señor. Y que, bueno, sus corazones siempre estén dispuestos para escuchar de tu palabra, para aprender de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, por favor, a estos versículos del capítulo 9 de Juan, versículos 13 al 34. Los leeré y ahorita los iremos viendo poco a poco. Entonces, capítulo 9, versículos del 13 al 44. Al 34, perdón. 9, 13. Estamos en el capítulo que sigue a la sanación del ciego, de nacimiento, en capítulo 9, versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Bueno, este es el pasaje que iremos analizando hoy. Entonces, como habíamos visto, vemos que en el Antiguo Testamento, Israel era dueño de dos grandes promesas de Dios, ¿sí? Eran herederos de la tierra prometida y herederos de la salvación a través del Mesías. Vamos a ver primero Génesis 50, 24, donde vamos a ver que son herederos de esa tierra prometida. Génesis, capítulo 50, versículo 24. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? José iba a morir, pero no tenía duda de que Dios cumpliría su promesa y que un día llevaría a los israelitas a su tierra. ¿Sí? Y vemos también Deuteronomio 6:3. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 3, que dice: Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y esa referencia a leche y miel, pues será refiriéndose a la riqueza de la tierra que ellos tendrían en ese lugar. Y vemos ya después cómo también eran herederos de la salvación a través del Mesías que vendría. Génesis 3, 14 y 15. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañón. Estaba diciendo Dios eso a la serpiente, Satanás. Y sabemos que Satanás es nuestro enemigo y siempre ha hecho lo posible para alejarnos de Dios, ¿sí? Para ponernos tropiezos, que no vayamos a las cosas de Dios. Y aquí vemos cómo le dice: Esta simiente te herirá en la cabeza. Y se refiere con esto a la derrota de Satanás cuando Cristo totalmente acabará con él. Ya Dios estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer la salvación al mundo por medio de su Hijo, de Jesucristo. Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ese Mesías, está hablando de ese Mesías que habría de venir. Pero, ¿qué pasó? Pues Israel perdió ambas promesas. Nunca han poseído totalmente la tierra prometida por su idolatría y pecado. Y finalmente, pues sabemos que fueron masacrados y sacados en el año 70 y hasta nuestros días, ¿no? Y la razón, pues su incredulidad, que empezó aún antes de entrar en la tierra prometida. Y lo vemos en Números 14, 11. Números, capítulo 14. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Sí? Ellos habían rehusado confiar en Dios y en su poder para darles la tierra de Canaán, a pesar de todas las señales que había hecho por medio de ellos. Esa incredulidad no le dejaba. ¿Y qué pasó? Pues esa generación no entró. Y estamos en Números ahora. Números 14, 30 hojita, 14, 30, donde dice: Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ellos serían los únicos que entrarían. Y la demás, lo demás gente no podría entrar por su incredulidad, por su desobediencia. Hebreos 3, 18 y 19, por favor. Hebreos, capítulo 3, versículo 18 y 19. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los israelitas, pues sabemos que tuvieron esos problemas para entrar en la tierra prometida, porque dejaron de confiar en Dios. No creyeron que Dios podía ayudarse a vencer esos gigantes que tenían en esa tierra. ¿Sí? Y por esa razón, pues anduvieron 40 años errantes ahí en el desierto. Con esto vemos cómo cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, siempre nos privamos de recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque no confiamos totalmente en Él, porque dudamos. Luego vemos cómo en el libro de Judas también, Judas añade, en Judas 5, recordemos que está muy atrás, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Que tenían esa gran, gran incredulidad. Vamos a ver qué nos dice Salmo 78, 22. Salmos 78, 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Y bueno, vimos que aún Moisés y Aarón tampoco entraron en la tierra prometida. La vieron de lejos, pero no entraron. Números 20, 12. Números 20, 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios le había dicho a Moisés, estamos en el pasaje donde saca agua de la roca, y Dios le había dicho a Moisés que hablara a la roca. ¿Y Moisés qué hizo? Moisés la golpeó, no solo una vez, sino dos veces. Dios hizo el milagro de sacar agua de la roca, pero Moisés se lo atribuyó a él cuando dijo: os hemos de salir agua de esta peña. A ver, Moisés, ¿os hemos? ¿Quién es el que lo hizo? Lo hizo Dios. Y Moisés era el líder y era un modelo para la nación entera. Él tenía una grande responsabilidad ante el pueblo. Y al golpear la roca, no seguir las instrucciones precisas que le había dado Dios, pues estaba desobedeciendo al mandamiento directo que viene de Dios. ¿Sí? Y de alguna manera, pues estaba deshonrando delante de todo el pueblo. Y luego sabemos que generaciones posteriores también fallaron. Segunda de Reyes 17, versículo 13 y 14. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13 y 14. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron sus corazones como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Sí? ¿Qué hizo el pueblo? Pues se dedicó a imitar a las naciones impías que los rodeaban, cuando ya tenían la instrucción de que no lo hicieran. Israel había olvidado la importancia de lo que era obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Y los profetas continuamente los llamaban al pueblo al arrepentimiento, pero pues no lo hacían. Si lo hacían era momentáneamente y volvían a caer. Y Romanos 11, 20. Romanos, capítulo 11, versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y eso sí, judíos infieles, pues fueron esas ramas desgajadas a las que se refiere el versículo. ¿Sí? Por su incredulidad fueron desgajadas. Y vamos a ver qué pasó. Juan 1:11, que me lo dice también. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y aunque ellos conocían el Antiguo Testamento, que daba testimonio de ese Mesías que había de venir, que optaron pues por no creer. Y esa ha sido la característica, y lo vemos hasta nuestros días, ¿no? Que estás viendo todas esas profecías cumplidas, que estás viendo todas las cosas que el Señor hace y que no creyendo. Marcos 9:19. Marcos, capítulo 9, versículo 19. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y en Juan 3, 12 y 18. Juan 3, versículo 12. Donde se dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y el 18, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y bueno, luego vemos que a un noble también Jesús le dice en Juan 4, 48. Juan 4, 48, en donde un noble se le acerca para pedirle que sane a su hijo que está muy grave a punto de morir. Juan 4, 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este hombre oyó que Jesús había llegado a Galilea y le pide que vaya a sanar a su hijo que está muy grave. Y Jesús le dice: ve, mi hijo vive. Mi hijo es sanado. Y vemos que también le dice a los religiosos en Juan 5, 44. Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único. ¿Sí? Estos líderes religiosos lo único que buscaban era la alabanza hacia ellos. Y tampoco en Capernaum creía. Vamos a ver Juan 6:36. El versículo 36 de Juan 6. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Sí? Y los mismos hermanos de Jesús, vemos que también les costó trabajo creer. Está en Juan 7, 5. Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. No creían en lo que decía Jesús. Hasta después de la muerte y resurrección de Cristo fue que ellos creyeron. Y bueno, a los religiosos otra vez les dice en Juan 8:46. Juan 8:46 les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y llevamos ahora a Juan 10:24. Juan 10:24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Sí? Ay, bueno, los judíos no buscaban tanto aclarar y entender quién era Jesús, ¿sí? Sino más bien hacerlo declarar en público que era el Mesías, para así justificar todas esas agresiones contra él y acusándolo de que era un mentiroso. Bueno, pero volviendo al pasaje de que estamos viendo de la vista al ciego, del milagro de dar la vista al ciego, ni aún ese milagro que acababan de ver pudo suavizar su corazón. Vamos a Juan 9:4. Juan capítulo 9, versículo 4, donde Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y les está queriendo decir que mientras él estuviera en la tierra con sus discípulos. Y bueno, estas características vemos de esa incredulidad voluntaria. No querían creer. Y lo vemos aquí en este pasaje, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que esa incredulidad trae varias cosas que vamos a ir viendo. Trae inconsistencia. Esa incredulidad trae complejidad. Trae irracionalidad y trae insolencia. Entonces vamos a ver el primer punto. Esa incredulidad de ellos traía inconsistencia. Y lo vemos en Juan 9, del 13 al 16, que vuelvo a leer. Juan 9, del 13 al 16 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Habían traído al ciego ante los fariseos, y quizás lo habrán hecho días después, ya que el milagro se había realizado en el día de reposo. No es que quisieran explicación de los fariseos, sino ver su reacción de haber hecho esto en el día de reposo. Ya ven que ellos eran muy cumplidos con todas esas leyes que habían puesto ellos, además de lo que de las leyes de Dios, ellos habían puesto infinidad de prohibiciones y de leyes y querían que se cumpliera. Juan 9:32-34. Juan 9:32-34. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron a ti. ¿Sí? Bueno, esta la fe que tenía La nueva fe que tenía el ciego era probada aquí por las autoridades. Y lo maldicen y lo expulsan de la sinagoga. Decían que Jesús no podía ser de Dios, pues estaba violando el día de reposo. Y esto lo vemos en el versículo 16 de Juan 9. Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y no dicen una cosa, ¿sí? Pero eran estas reglas no bíblicas las que ellos decían que habían sido violadas. ¿Sí? Pero bueno, sabemos que, y lo leemos en la Biblia, que Jesús ya había hecho sanaciones en el día de reposo. Como vemos en Mateo 12, del 1 al 8. Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo los sanan en el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y es muy importante. El Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. Ellos estaban atacando, que habían recogido espigas en ese día de reposo. Pero recoger espigas en el día del reposo para satisfacer su hambre inmediata no estaba prohibido. Lo que estaba prohibido era realizar trabajos que condujeran a que tú te enriquecieras. Pero, por ejemplo, en la granja no se podía cosechar para obtener ganancias, pero alguien sí podía recoger grano para comer. Y Jesús afirmaba que el día de reposo había sido instaurado para el beneficio del hombre y la gloria de Dios. ¿Sí? Y cuando les explica aquí que ese pan consagrado que era comido por los sacerdotes, David no ofendió a Dios al comerlo, porque estaba satisfaciendo una necesidad de sus hombres que estaban debilitados por el hambre. Cristo. Y aquí Cristo está expresando toda su deidad, ¿sí? El Señor Jesús es Dios encarnado, muy superior al edificio. Cristo tiene el derecho de regir no solo sobre las reglas del día de reposo hechas por el hombre, sino también por el día de reposo mismo, el cual fue instituido para que adoraran a Dios, ¿sí? Los fariseos habían establecido, bueno, 30 y tantas categorías de actividades prohibidas que no se podían hacer en el día de reposo, según sus interpretaciones y sus tradiciones. Y aquí Jesús no es que esté apoyando a desobedecer las leyes de Dios, sino que enfatiza la importancia de tener discernimiento y compasión al aplicar las leyes. Y ellos eran tajantes. En Mateo 12, del 9 al 14. Estamos ahí nada más con los siguientes versículos de los que acabamos de ver. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él le extendió. Y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Porque había sanado al hombre de la mano seca en el día de reposo. Ellos ponían sus leyes por encima de las necesidades humanas. Y Juan 5, del 9 al 18. Juan 5, versículo 9 al 18. 5, 9. Entonces, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estamos viendo el pasaje donde sana a un paralítico. Retomo desde el 9 voy a leer, del capítulo 5. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado, no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús hacía estas cosas en el día de reposo, rompiendo las reglas que ellos habían puesto? Pues porque él era el Señor del sábado. Y para mostrar que cosas extra bíblicas eran solo cargas innecesarias que ellos ponían en juego. Y vamos a ver en Lucas 6, 5. ¿Qué dice Jesús? Lucas 6, 5. Les decía, el Hijo del Hombre es Señor, aún en el día de reposo. ¿Sí? Ya no era un día de descanso para nada. Ellos habían corrompido todos esos mandamientos de Dios. Mateo 23, 4. Mateo 23, 4. ¿Qué les dice? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos decían que Jesús no era de Dios. Quebrantar esto. Vamos a ver Deuteronomio 13. Del 1 al 5. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese. Y así quitarás el mal de medio de ti. Y aquí le está diciendo la predicación de esos profetas que contradecían los mandamientos de Dios, pues ellos debían tener cuidado y el pueblo debía confiar en lo que Dios había dicho y en su palabra, ¿sí? Y Moisés les advierte a estos israelitas acerca de esos falsos profetas que fomentaban de alguna manera la adoración a otros dioses. Y debemos tener cuidado cuando alguien nos dice también, y Dios dice, a ver, si conocemos lo que Dios nos enseña en su palabra, debemos checar que realmente lo diga en su palabra, porque cualquiera puede decir, sí, Dios dijo tal cosa. A ver, ¿en dónde está? Por eso es tan importante que conozcamos realmente la palabra de Dios, para que no nos dejemos engañar, ¿sí? Porque así como hubo esos falsos profetas, también hay falsos maestros actualmente. Pero vemos que, bueno, aquí no todos, vemos esa disensión que había entre unos que sí aceptaban que era Jesús y otros que decían que no, ¿sí? Y lo vemos en Juan 9:16, la segunda parte. La segunda parte de Juan 9:16, ¿verdad? Todo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Así lo que nos fijamos es la segunda parte. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Vemos en él, entonces, la inconsistencia que había con uno y con otro. Luego vamos al segundo punto, que es la complicidad. ¿Sí? Vamos a Juan 9, 17 al 24. Juan 9, pero ahora, de los versículos 17 al 24. Continuamos viendo. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Era irrefutable que Jesús había hecho el milagro, pero no querían creerlo. Así como vamos a ver en Deuteronomio 32:20, como los israelitas tampoco querían creer. Deuteronomio 32:20. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál es su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Así los israelitas no tenían excusa para abandonar a Dios, pero lo hicieron, y ellos buscaron sus hijos. Bueno, pero aquí vemos en este pasaje de Juan 9, ¿por qué deciden preguntarle a un mendigo? En el 17 lo vimos. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: es profeta. Y contestó el ciego, contradiciendo a los profetas: sus ojos y su corazón estaban ya abriendo. Este ciego vio con claridad que Jesús era algo más que un simple hombre. Pero ¿qué pasó? Ante la evidencia, no creyeron. Y lo vimos en el 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. O sea, no era suficiente lo que les estaba diciendo este hombre, sino que, a ver, traigan a los papás para ver si es cierto, si es un mismo hombre al que estamos viendo. Llamaron a los padres para que lo identificaran. ¿Es este vuestro hijo? ¿Nació ciego? ¿Cómo es que ve ahora? Pero los padres pues contestaron así con cautela, ¿no? Ese es nuestro hijo, pero pregúntenle a él, porque nosotros no sabemos cómo es que ahora ve. No podían contestar, y la razón era el miedo de que fueran expulsados de la sinagoga. Y bueno, hablaron de nuevo al ciego para que diera gloria a Dios, y no a Jesús. Deja de mentir, le dicen. Los fariseos querían que el ciego estuviera de parte de ellos, que no mintiera. Ahora vamos al punto 3, donde vamos a ver lo irracional, la irracionalidad. En Juan 9, 24, 30, vamos a ver el 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. El 25 dice: entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El ciego les está contestando lógicamente, nada complicado. ¿Sí? Su poderoso testimonio pues le sorprendió. Y empezaron de nuevo. En el 26 lo vemos, donde le dicen, y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya el ciego, exasperado, contesta así como con sarcasmo, ¿no? En el 27, donde les dice, él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, pues esto trajo furia a los religiosos, ¿sí? ¿Vosotros sus discípulos? ¿Cómo? Se enojan. Y en el 28 vemos cómo se injurian. Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. ¿Sí? Si el hombre sanado defendía a Jesús, quería decir que era discípulo de Jesús. Y así esta nueva fe de este hombre era probada por las autoridades. Tú eres discípulo de Jesús, pero nosotros somos de Moisés. ¿Sí? Y decían, pues Jesús, ¿quién es? No era nadie. donde en el 29 les dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Era ese, quién sabe quién era, sin entrenamiento, que era blasfemo, decían ellos, y que era de origen oscuro. Como vemos que dicen que no tiene entrenamiento en el capítulo 7 de Juan, versículo 15. Juan 7, 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Sí? Porque el conocimiento que tenía Jesús sobre las escrituras y sobre todo era sobrenatural. Y les extrañaba que supiera tanto. ¿Cómo dicen que es blasfemo? Lo vemos en Juan 19, 7. Juan 19, 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Sí? Una blasfemia, según esto. Y de origen oscuro, como vamos a ver en Juan 1, 46. Juan 1, 46, donde vemos que habla Natanael. Y dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Porque los galileos detestaban a las personas de Nazaret, era una aldea insignificante, sin relevancia. Entonces, ¿cómo de ahí podía salir algo bueno, algo importante? ¿Sí? Pero vemos que en este pasaje el ciego vuelve a ser muy razonable. Juan 9:30. 9:30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿Sí? Jesús podía hacer solo lo que el poder de Dios puede hacer. Pero la irracionalidad de estos hombres era tremenda. Y por último punto, vamos al punto 4, en donde vamos a ver no solo la irracionalidad, no solo la complicidad que quisieron que tuviera el ciego con ellos, no solo lo inconsistente que eran, sino lo insolente. Y vamos a ver en 9, Juan 9, 31 al 34. Juan 9, versículo 31. Al 34, el versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí? El ciego le está dando así como una cátedra a estos orgullosos religiosos. ¿Sí? Y no pudieron contestarle. ¿Y qué pasó? Que lo tratan con insolencia. En el 34 vemos, como les dije, respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, ¿sí? Aquí todos, el prepotente, tú nos vas a venir a enseñar a nosotros. Los fariseos estaban, pero bien enojados, encolerizados con este hombre, ¿sí? Y su enojo les hacía impedir ver lo que ya se había mostrado. También esto les estaba descubriendo de alguna manera pues, la ignorancia que tenían de las escrituras. En el Antiguo Testamento se enseñaba que en esa era mesiánica, cuando viniera el Mesías, se haría evidente que restauraría la vista a los ciegos. ¿Sí? Entonces, que ya no se acuerdan lo que habían estudiado en las escrituras, lo que la habían visto a ellos que eran tan conocedores, pero ellos insistían en que su ceguera, decían, era prueba de que era un hombre impío, perseguido por su pecado. Admitían, pues, que era ciego de nacimiento y, pues, lo expulsaron. ¿Sí? Cuando los incrédulos investigan los hechos, solo hay un resultado, una respuesta. ¿Sí? Si el Espíritu Santo no les abre los ojos, ellos siempre rechazarán, no importa cuál sea la evidencia. Así que que no hay más ciego que el que no quiere ver. Estaban viendo prueba viva del poder de Jesús y sin embargo rechazaban y lo rechazaban. Primera de Corintios 2:14. Aquí lo deja pintar. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es ese que no se ha convertido, el que no ha venido a Cristo, el que no tiene ese Espíritu Santo, por lo que no tiene la capacidad para discernir la verdad de Dios, las cosas de Dios. Digamos que la línea está rota. No pueden oír, no pueden entender lo que Dios dice. No pueden captar que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. Les parece una locura, les parece una tontería. Y Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dios, no el hombre, Dios es el que tiene un papel activo en la salvación. Cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace movido, respondiendo al Espíritu Santo, y pone en nosotros esa inquietud, esa necesidad para entender que necesitamos. Y pone ese hueco en nuestro corazón, que nada más lo va a llenar Dios. Y nosotros decidimos si creer o no creer. La capacidad de venir a Cristo está puesta a disposición de toda la humanidad, lo cual permite aceptar o rechazar el Evangelio según su voluntad. Y qué pena que esto esté abierto y que lo haya tanta gente que lo rechace, que no quiera escuchar más. Y estemos luego como los vimos a estos fariseos, ¿no? En esa necia incredulidad. Estamos viendo todas las cosas que hace Dios y aún así seguimos en esa ceguera. ¿Por qué? Porque no queremos ver, ¿no? Entonces, pues sí. Este estudio me gustó mucho porque, pues, ¿cuántas veces no somos así necios en nuestra incredulidad? Y aún como cristianos, muchas veces tenemos así como que esas dudas que permitimos en nuestro corazón, y no debe de ser, ¿no? O sea, ¿en quién estamos confiando? ¿En lo que nos dice el mundo? ¿En lo que nos dice Satanás, que nos pone dudas? ¿O en lo que estamos aprendiendo de Dios? En lo que nos está mostrando Dios con su palabra. Pongamos atención en eso. Pues no voy a dar gracias por este estudio. Señor, te damos gracias porque al igual que abriste los ojos a este hombre ciego de nacimiento, pues has abierto nuestros ojos espirituales para poder percibir todas tus maravillas, Señor, y conocer tu palabra y todas las promesas que hay en ella. No creemos en ser como esos necios, incrédulos, como esos fariseos de este pasaje, que a pesar de ver todos los milagros y la manera en que tú vas transformando las cosas, como transformando también nuestra vida, neguemos que es tu gran amor y tu gran misericordia las que se están manifestando. Ayúdanos, Padre, a hablar de ti, de tu gran amor y poder a todas aquellas personas que pues todavía están padeciendo esa ceguera espiritual que les impide venir a tu luz admirable, Señor. Danos valor, danos fortaleza para hablarle a pesar de los ataques y rechazo que sabemos que recibiremos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Te pedimos por todas las personas que no pudieron conectarse para que, pues, próximo miércoles, si es tu voluntad, lo puedan hacer y podamos seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Amén.